Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Sí, ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch aquí en sintonía de Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en la Junta, que no se me pueden olvidar nuestros amigos de allá. Así que gracias por su fiel sintonía. Bueno, señores, hoy tenemos tremendo programazo, pero usted no se despegue porque antes tenemos que hacer una pausa y al regreso tenemos más noticias junto a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch, agradeciendo a cada uno de ustedes que está en sintonía aquí en tu almuerzo en deportes. Bueno, señores, ya para dar comienzo se encuentra con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, muy amable, Michelle Vélez, gusto en escucharte, saludarte y sobre todo darle las buenas tardes a toda nuestra querida radio audiencia. Tu almuerzo en deportes con mucha variedad acaba de dar comienzo, donde le vamos a traer los resultados del pasado fin de semana en todo el ámbito del deporte y también lo que va a suceder durante el transcurso de esta semana, comenzando con lo que sucedió anoche en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde el equipo de los Osos de Manatí se impusieron 105-94 ante el equipo de los Leones de Ponce. Ahora el equipo de los Criollos de Caguas, el equipo de Manatí tiene récord de 4-4, 4 ganados, 4 perdidos. Los Leones de Ponce ponen su récord negativo en 3 ganados y 6 juegos perdidos. En el otro juego de anoche en el Baloncesto Superior Nacional, mi equipo, mis Santeros de Aguada, necesitaron 2 tiempos extras
para vencer a los que aún han dicho todavía no han podido ganar. Los Piratas de Quebradilla, 0-8. Este es el récord del equipo de los Piratas. Como dije, desastroso comienzo de temporada. Para una franquicia histórica, tengo que decir, en un momento fue mi equipo, mi franquicia favorita, cuando no existían los Santeros de mi pueblo. En este momento, pues mis Santeros de Aguada mejoraron su récord a 5 victorias, llegaron a la manito llena y 2 derrotas. Así que buen comienzo, embestializado comienzo de temporada para mi equipo, los Santeros de Aguada. Y tenemos que buscar dentro de lo que hay en calendario para el día de hoy, donde hay 3 partidos en calendario señalado. El equipo de los Criollos de Caguas, con récord de 4-2, estarán visitando a los Mets de Guaynabo, que tienen récord de 3-4. Los Cangrejeros de Santurce, con récord de 4-2, visitan a los Capitanes de Arecibo, que tienen un muy buen y bestializado récord de 6-2. Así que para hoy, finalmente, hoy lunes 13 del mes de abril, los Indios de Mayagüez, con récord de 2-4, estarán visitando a los Vaqueros de Bayamón, los campeones, que tienen récord al momento de 4-4. Así que repito, para esta noche, 3 juegos en calendario en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Comienzo con Caguas visitando a Guaynabo, Cangrejeros visitando a los Capitanes y los Indios de Mayagüez visitando a los Vaqueros de Bayamón. Para mañana martes, en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, continúa la acción. Los Piratas de Quebradillas estarán visitando a los Gigantes de Carolina. Mañana solamente hay un juego en calendario. Para el miércoles, Vaqueros de Bayamón estarán visitando a los Mets de Guaynabo y los Leones de Ponce. Este próximo miércoles estarán visitando a mis Santeros de Aguada. El miércoles también, Criollos visitando a los Cangrejeros. Y para el jueves, los Piratas de Quebradillas estarán visitando a los Capitanes de Arecibo, Gigantes de Carolina visitando a los Osos de Manatí. Así que voy a repetir de manera rapidito por aquí lo que hay en calendario para esta semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Hoy lunes, Criollos versus Mets, Cangrejeros versus Capitanes, Indios versus Vaqueros. Mañana martes, solamente un juego en calendario, Piratas versus Gigantes. El miércoles, Vaqueros versus Mets, Leones versus Santeros y Criollos versus Cangrejeros. Y para el jueves, Piratas versus Capitanes, Gigantes versus Manatí, los Osos de Manatí. Así que hay todo el calendario de esta semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Dentro de el baloncesto, estaba esperando la participación, la entrada de Josué González para ya comenzar a analizar el baloncesto de la NBA, que anoche finalmente terminó la temporada regular del baloncesto de la NBA, y ya desde mañana, rapidito, comienzan los juegos de postemporada, donde hay un juego sumamente interesante, porque el equipo favorito de Josué González enfrentarán al equipo de los Charlotte Hornets en un juego de eliminación sencilla. Noel, esto significa que Miami, el Heat de Miami, estará visitando el equipo de los Charlotte Hornets, y aquí el que pierda se elimina, coge para su casa hasta la próxima temporada. Así que vamos a esperar una vez Josué se contacte, se comunique.
Noel, ya tenemos para a nuestro entonces, compañero Josué en línea.
Ya está la vía telefónica, pues correcto, vamos a darle la buena tarde y la bienvenida. Saludos, tardes, Josué González.
Buenas tardes para ti, Noel. Buenas para ti, Michelle, y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, rapidito, vamos de lleno al análisis. Se acabó la temporada regular del baloncesto de la NBA y ya prontito pues vamos a estar hablando también de los primeros 15 juegos que se han dado en el béisbol de las Grandes Ligas, equipos que están en rachas perdedoras, los dos equipos de New York, mis Yankees y los Mets, rachas perdedoras, 5 juegos han perdido de manera consecutiva cada equipo. Hay otro que lo está haciendo aún peor. Se han desplomado los Astros de Houston, del dirigente boricua tutocayo Josué Joe Espada. Han perdido 7 juegos. Y por el otro lado, sorpresivamente, el equipo de los Atléticos han ganado 5 juegos de manera consecutiva. Ya un poquito más adelante vamos a estar analizando el comienzo de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, pero vamos a cómo quedó la postemporada del baloncesto de la NBA. Analizando la conferencia del este, donde el equipo de Detroit, los Pistons, llegaron a los 60 juegos ganos, perdieron 22, quedaron en primer lugar. Boston quedó en segundo lugar, los Knicks quedaron en tercero, Cleveland en cuarto lugar. Por aquí hubo un empate entre Toronto y Atlanta, 46-36, pero Toronto queda en la quinta posición y Atlanta en la sexta. Esto significa que los enfrentamientos entre ellos dominó el equipo de Toronto. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto. Fue el que ganó el tiebreaker.
Luego le sigue el equipo de Filadelfia, que termina en la séptima posición. Mi Orlando Magic termina en la octava posición. Charlotte en la novena y tu Miami Heat en la décima. ¿Qué significa? El 10 juega con el 9, como expliqué, un juego de eliminación sencilla. Miami mañana viaja a Charlotte para enfrentarlos a los Hornets, y aquí el que gane, pues entonces enfrentará al equipo que pierda entre Filadelfia y Orlando, porque los que terminan en séptima y octava posición, pues tengo que decir que el que gana ese juego entre Filadelfia y Orlando, ya de manera directa al ganar ese juego, el que pierda, pues entonces le tocará enfrentarse al equipo que gane entre el noveno y el décimo. Pronóstico de Josué González, un pronóstico, sé que para ti comprometedor, difícil, es tu equipo favorito, lo han hecho en el pasado, pero en esta ocasión volverán a repetir lo que saben hacer en postemporada. Y visualizas a tu equipo, el Miami Heat, mañana venciendo a los Charlotte Hornets como visitantes.
Bueno, debe ser un juego interesante. Charlotte es un equipo joven que ha venido de menos a más. Ha jugado muy bien, anotan muy bien el triple, tienen buena defensa. En el caso de Miami ha sido un equipo bien, bien inconsistente. Un equipo que ha tenido muchos problemas de lesiones. Su mejor jugador, vamos a decirlo así, Tyler Hero, su mejor anotador, apenas jugó 31 partidos en la temporada, 82. O sea, perdió prácticamente 2/3 partes de la temporada. Y así por el estilo, problemas recurrentes de lesiones y situaciones difíciles, ¿verdad? Si me pregunta, no me siento como fanático, ¿verdad? Y como seguidor del equipo y que sé, ¿verdad? Lo que han dado las estadísticas, pues no me siento confiado en que Miami pase, ¿verdad? Ni siquiera el juego de Charlotte, mucho menos ganarle al que pierda entre Orlando y el equipo de Filadelfia. De hecho, Miami juega para 0-5 contra el equipo del Orlando Magic. Si fuera el caso que Magic perdiera, que para colmo está de visitante en el día de mañana. Así que si me pregunta, siendo objetivo, me voy a ir con el equipo de Charlotte para ganar este juego. Noel, un detalle bien importante de este partido es que por problemas de calendario en Carolina, ¿verdad? Charlotte, este se supone, el juego de mañana se supone que es el del 7 contra el 8 y va a ser el juego del 9 contra el 10, que es Miami-Charlotte, porque Charlotte tiene problemas con su cancha, que está comprometida con la NHL, ¿verdad? Con el hockey. Y esto pudiera ser una ventaja para estos equipos que son el 9 y el 10, ¿verdad? Que son los que se eliminan de una. Pero a lo que voy es que el equipo que gane va a tener un día más de descanso que el equipo que pierda el partido entre el 7 y el 8. Y eso es una ventaja, si venimos a ver. Porque usualmente el que gana 9 y 10 tiene el peor schedule. O sea, juega más consecutivo. Y eso es, obviamente, porque quedó en una posición más atrás, ¿verdad? pero esta vez van a tener la ventaja de que juegan antes, o sea, van a tener un día más de descanso, de martes vuelven a jugar a viernes, así que eso es un detalle que hay que tomar en consideración. Pero si me preguntas este partido, me voy con el equipo de Charlotte.
Bueno, Miami promedió 120.9 puntos por juego. Anotó 120.9, pero permitió 118.5. Para un más, 2.4. Por el otro lado, Charlotte, aunque anotó menos, 116 puntos por juego, pero también permitió muchísimo menos, 111.2. Prácticamente permitían 7 puntos menos por juego que el equipo de Miami. Y dentro de la manera que terminaron la temporada, Miami ganó 5-5 de sus últimos 10, Charlotte 6-4. Pero de acuerdo contigo, que el equipo de Charlotte, hay un detalle bien interesante, es que estos equipos, Miami como local, ganó 26, perdió 15, Charlotte 21-20. Quiere eso decir que Miami juega mejor como local que como visitante. Miami ganó apenas 17 juegos como visitante y perdió 24, pero por el otro lado Charlotte jugó mejor en la calle, 23 ganados, 18 perdidos, jugando como visitante. Así que aquí pues ya Josué González explicó y se entiende que puede ser un juego bien parejo, un juego, el equipo de Charlotte, mucho talento joven. Y más que nada, ahora mismo se me escapa cómo pronunciar el apellido de el cual es candidato a novato del año por el equipo de Charlotte. Oye, Josué, este joven jugador prácticamente estableció un récord de canastos de tres para un novato. Y ya lo comparan dentro de lo que ha hecho en su primer año, su primera temporada como regular en el baloncesto de la NBA. Calidad de un Ray Allen, calidad de un Stephen Curry en términos de sus canastos de tres, lo ponen como segundo en términos para quedar novato del año detrás de Cooper Flack. No sé si el apellido lo puedo pronunciar bien, Knepel, no sé cuál es la pronunciación correcta, pero sabes del jugador que te estoy hablando.
Sí, de hecho en esta temporada, tanto él como Ball, ¿verdad? Anotaron más de 270 triples, ¿no? El que eso no lo hacía nadie desde Steph Curry y Klay Thompson. Así que imagínate lo profundo que es ese equipo de Charlotte. Un equipo que ha estado por encima de las expectativas. Y hay que decirlo, en estos momentos son los favoritos para ganar esta noche. Lo único que yo te diría de Miami, ¿verdad? Tiene esa ventaja de la experiencia. Es un equipo que lleva 4 años. Este es el 4º año consecutivo que están en el Play-In Tournament. Los otros 3 años han logrado pasar a las series de playoffs. El año pasado fueron el sembrado número 10 también y se convirtieron en el primer equipo que con el seed, ¿verdad? No, 10 logran pasar a la postemporada. O sea que saben, ¿verdad?, jugar este tipo de torneos, pero este año, honestamente, no es lo que veo del Miami Heat, no me está gustando, así que por eso los escojo para perder.
El nombre de él dice por aquí, Con Q Nepo. Maybe esa es la apenas 20 años de edad, y sin duda alguna, este joven jugador tiene muchísima y una bestializada precisión.
Eso es así, y un equipo joven que corre bien, defiende bien, juega bien la defensa en transición. Un equipo que yo lo veo que va a seguir poco a poco escalando en esa división del este.
Bueno, mañana martes, el segundo juego en la noche, el juego entre Miami y Charlotte comenzará a las 7:30 de la noche. El segundo juego es Portland contra Phoenix, está pautado para comenzar a las 10 de la noche. Aquí, pues, estamos hablando que son los equipos que quedaron en la conferencia del oeste, séptimo y octavo. Así que aquí ninguno de los dos se elimina, simplemente el que gana pues avanza de manera inmediata. El que pierda, pues entonces tendrá que enfrentar al ganador entre Golden State, los Warriors,
y los Clippers de Los Ángeles, que quedaron respectivamente noveno y novena y décima posición. Aquí en este juego, ¿te vas con el equipo local Phoenix o te vas con Portland como visitante?
Un jueguito también que promete ser bien interesante. Me voy a ir con el equipo de Phoenix para ganar este juego.
Te vas con los Suns. Ya para el miércoles, pues entonces son los otros dos juegos donde Orlando, mi equipo de Orlando, que no pudo ganar ayer, hubiesen ganado, pues entonces le tocaba a cancha local, pero el haber perdido ante Boston, esto provoca que entonces el miércoles a las 7:30 de la noche, sea Orlando el Magic el cual visita el equipo de Filadelfia. ¿Con quién te vas en este juego?
Bueno, no, el primero, tengo que decir, ¿verdad? Innecesario que Orlando tenga que ir a Filadelfia a jugar, porque ayer el equipo de Boston sentó todos sus titulares y aún así el equipo de Orlando completo no pudo ganarle. Y es algo que tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Es inexplicable. Pero sucedió. Y de esta manera tienen ahora que ir a la carretera a tratar de sacar un juego para quedar en esa séptima posición. El equipo de Filadelfia hasta jugó por debajo de las expectativas en esta temporada. Sí, sabemos que es por problemas de lesiones también, pero para mí lo más importante es que Joel Embiid no está saludable y para mí es una baja bastante grande. Y yo creo que con el material humano que tiene el equipo de Orlando debería ganar ese partido. Así que me voy a ir con el Magic para ganar y terminar en esa séptima posición.
Bueno, y finalmente el miércoles en la noche a las 10 p.m., juego decisivo. Golden State Warriors enfrentando a los Clippers de Los Ángeles. Como indiqué, el que pierde aquí se elimina. El que gane, el equipo que gane, pues entonces enfrentará al equipo que haya perdido entre Portland y Phoenix. ¿Quién gana entre Golden State y los Clippers?
En este partido me voy a ir con el equipo de los Clippers. Sabemos que el equipo de Golden State, pues obviamente ha sido un desastre con las lesiones, empezando por el caso, ¿verdad?, de Jimmy Butler, que se perdió más de la mitad de la temporada. Me voy a ir en un partido cerradito con el equipo de los Clippers para ganar.
Bueno, ya aquí hay una serie definida. Ya hay una serie aquí que se sabe quién se va a enfrentar a quién. Y estamos hablando que estas series comenzarán el próximo sábado. Así que no sé si lo entiendes prudente, Josué, para dejarle el análisis para el viernes que viene, Dios mediante, o si ya tú estás ready y te atrevería a anunciar. Dentro de las cuatro series que están definidas, hay dos en la conferencia del oeste y hay dos en la conferencia del este. Estamos hablando de que en la conferencia del este, el equipo de los Knicks de Nueva York se enfrentará a Atlanta y Cleveland a Toronto. New York quedó en tercer lugar, Atlanta en sexto lugar, Cleveland en cuarto lugar, Toronto en quinto lugar. Así que ya estas series son de 5-3 estas series, Josué.
Entiendo que sí, son de 5-3.
Ok, pues Knicks contra Atlanta, ¿con quién te vas en esta serie?
Mira, en esta serie hay que decir, ¿verdad?, que el equipo de Atlanta para mí estuvo por encima de las expectativas. Un equipo que luego del mercado de cambio, ¿verdad?, del cierre de cambio, mejoró muchísimo y muchos pensaban que estaban tirando la toalla y lo que hicieron fue, como usted dice, bestializarse. Y es el equipo para mí que mejor ha jugado en estos últimos dos meses. Así que hay que establecer eso, ¿verdad? Por otro lado, el equipo de los Knicks ha sido un equipo bien consistente, estuvo peleando esas primeras tres posiciones y un equipo que yo entiendo que ha mejorado, ¿verdad?, con relación al año pasado. Me voy a ir con el equipo de los Knicks para ganar en cuatro juegos.
Te vas con los Knicks en cuatro juegos y en la otra serie, los Cavaliers de Cleveland terminan en la cuarta posición, Toronto, los Raptors en quinta posición. ¿Quién gana esta serie?
Otro equipo, Toronto, ha estado por encima de las expectativas. Yo lo tenía en el play-in y se colaron. Quedaron en la quinta posición. El equipo de Cleveland, un equipo que tiene una mezcla de juventud y veteranía. Y yo creo que están en muy buen bracket. Cayeron, para mí, en el bracket correcto. Porque están ahí en el cuarto y quinto. Y después se van a enfrentar posiblemente a un equipo de Detroit, que es un equipo sin mucha experiencia. Así que me voy a ir con el equipo de Cleveland para ganar esta serie también en 4 juegos.
Te vas con Cleveland y los Knicks. Luego, pues entonces, las otras 2 series que están definidas en la conferencia del oeste, estamos hablando bien interesante. Los Denver Nuggets de tal y Talavera nos envía saludos, nos dice que está a 67 grados la temperatura allá en Colorado Springs, Colorado. Aquí en Puerto Rico, Tali, en este momento está a 85 grados la temperatura y ha estado lloviendo de manera copiosa acá para el oeste de Puerto Rico, que inclusive hay hasta avisos de inundaciones para toda esta región, así que exhortamos a la audiencia que tenga mucho cuidado cuando pase, obviamente, por alguna quebrada, algún río, algún lugar donde en el pasado ha habido problemas de inundaciones, que tenga mucha precaución. Y dice Tali, Denver queda en tercer lugar, se enfrentan a Minnesota, que terminan en sexto lugar. Este juego comenzará, esta serie, el próximo sábado, dice por aquí, a las 3:30 de la tarde en Denver. ¿Ganan los de Thales o ganan los Minnesota Timberwolves esta serie?
Una serie interesante porque presenta a 2 jugadores, ¿verdad?, que han estado en la conversación de jugar más valioso en los últimos años, Anthony Edwards versus Nikola Jokic, ¿verdad? Una serie que debe estar interesante. Esta, voy a escoger al equipo de los Denver Nuggets para ganar en 5 partidos.
Te vas con los Denver Nuggets, pero en el máximo de 5 juegos. Y finalmente el sábado, en la otra serie que está definida, el equipo de los Lakers de Los Ángeles terminaron en la 4ª posición. Houston, los Rockets, terminaron en la 5ª, así que se van a enfrentar el sábado a las 8:30 de la noche, comienzo de esta serie, sin Austin Reeves, sin Luka Doncic, según tengo entendido, Josué, que el equipo de los Lakers comenzará la serie sin 2 de sus estelares jugadores. Con todo y eso, ¿le ves alguna oportunidad de ganar esta serie?
Pues fíjate, sí, debe ser una serie interesante. Obviamente, si Doncic no va a estar en toda la serie, pues ya son otros 20 pesos. Pero tú tienes jugadores ahí que ya están acostumbrados a este tipo de serie. Tienes a LeBron James, que es un jugador, ¿verdad?, que está probado en esta serie. Así que, importante, para el equipo de Houston, oye, mantener distancia, porque son los favoritos, obviamente. Están empezando la serie en su casa. Pero Noel, juego que los coja apretadito en los últimos 2 o 3 minutos, ahí puede venir LeBron James y hacer la diferencia, inclinar la balanza a favor de los Lakers. Así que creo que debe ganar el equipo de Houston en 5 juegos, si no juega Luka Doncic y si no juega Austin Reeves, ¿verdad? Pero no se pueden confiar, porque cuando tú tienes a LeBron James en el otro lado, sabemos que hace magia en los playoffs y puede cambiar la cosa. Pero objetivamente debería ganar el equipo de Houston en 5 juegos.
Bueno, pues hasta ahí más o menos un resumen de lo que ha pasado y lo que estará pasando en el baloncesto de la NBA de cara al final de la temporada regular, y como analizamos el comienzo desde mañana de la postemporada en dicho deporte, el baloncesto de la NBA. Josué, finalmente, ¿con quién te fuiste para MVP de la temporada regular?
Jrue Alexander, del equipo de Oklahoma City Thunder.
Julius Alexander, para mí también, entiendo de que va a ser el candidato sólido para ganar ese premio en 2 temporadas de manera consecutiva. ¿Algo más que quieras añadir del baloncesto de la NBA, o sea, antes de cambiar de deporte?
No, esperamos que sean, ¿verdad?, juegos interesantes, y es la mejor parte de la temporada, así que estaremos analizando en cada programa lo que vaya sucediendo.
Bueno, haciendo un giro aquí de 180 grados, y es que quería analizar con Josué la Liga de Voleibol Superior Femenino, donde se están jugando las 2 semifinales. Aquí en suelo boricua, ya la serie entre Ponce y Caguas anoche se empató. Ambos equipos han ganado en su cancha local, así que 1-1 está al momento la serie entre las Leonas y las Criollas. Pero por el otro lado hay una controversia en la serie entre las Cangrejeras de Santurce y las Valencianas de Juncos. las cangrejeras habían ganado los dos primeros juegos, pero Josué se alega que hay una situación donde en el tercer juego de esta serie, y particularmente al comienzo del cuarto parcial, pues se utilizó una jugadora de parte de las cangrejeras, la utilizaron en el cuarto y el quinto parcial, que no se supone que la utilizaran. Hay cosas que de momento yo no entiendo. Tú conoces este deporte de manera muy precisa y con mucha experiencia. ¿Tienes alguna información real que qué fue lo que aconteció aquí? Porque esta situación donde cabe lugar la investigación, porque aparente y alegadamente se hizo el mal uso de una jugadora.
Es correcto, no es lo que se alegó, ¿verdad? O lo que se protestó por parte del equipo de las Valencianas de Juncos, es que la líbero del equipo de la Cangrejera de Santurce estaba jugando de manera ilegal. Hicieron la protesta y la federación declaró a lugar la protesta del equipo de las Valencianas de Juncos, y pues como resultado de esta acción, pues el cuarto y el quinto parcial de ese segundo partido se van a anular, o sea, se anularon. Entonces la serie, vamos a decirlo así, está detenida temporalmente porque jugaban ayer y ya no jugaron. Entonces los parciales, el cuarto y el quinto parcial, lo van a reanudar en una nueva fecha. No sé si va a ser mañana finalmente, todavía no han decidido, pero se va a jugar primero el cuarto y quinto parcial, que debe ser en Juncos porque era el segundo juego. Y hasta que no se juegue esos dos partidos y tengan un resultado, entonces no se sigue con la serie, que sería el tercer juego allá en Santurce. Así que interesante, ¿verdad? Pero cosas que son lamentables porque le quitan, ¿verdad?, la emoción y el momentum, ¿verdad?, a un equipo, a otro. Pero la realidad es que si la jugadora era ilegal, yo entiendo que ni era suspender el cuarto y quinto parcial, suspender el juego y dárselo al equipo de Juncos, pero vamos a ver finalmente qué sucederá. Pero lamentablemente son cosas que le quitan al torneo, ¿verdad?, y a la serie. Vamos a ver qué sucede.
Para mí una situación de mucha controversia, y sobre todas las cosas, pues anoche estaba pautado para celebrarse el juego, obviamente, de el juego entre las cangrejeras y las Valencianas de Junco, pero mi pregunta es que yo ahora tengo, Josué, pues entonces van a reanudar el juego en el cuarto y en el quinto parcial, y esa misma noche entonces jugarán el juego nuevo.
Yo entiendo que primero van a jugar esos dos partidos, y entonces, porque recuerda que aquí es clave que el partido era en Juncos. O sea, y el próximo partido, el tercero, sería en Santurce. No puede jugar en Santurce hasta que se termine ese juego en Juncos. Así que primero van a jugar esos dos parciales y luego, me imagino, posiblemente puede ser que sí sea un back-to-back, ¿verdad? Dos días consecutivos, porque son dos sets los que se van a jugar, pero la realidad es que se está atrasando la serie. Y esto, pues, le quita un poquito de brillo al torneo.
Por tu experiencia, ¿un acontecimiento como este había sucedido en el pasado, Josué?
Mira, que yo recuerde, no. Yo sé de protestas que se han hecho, pero que declaren al lugar, no recuerdo prácticamente ninguna. Y que el juego se detenga, ¿verdad? Y se pare la serie mientras tanto, pues por lo menos no recuerdo.
Y precisamente, Josué, la protesta es de la manera que se utilizó esa jugadora. Como tal, ¿cuál es la razón por la cual entonces se anulan esos dos sets y se vuelve a jugar?
Pues entiendo que la jugadora no era elegible en ese momento para estar en cancha. No sé si es que la habían firmado y tenía que pasar un periodo, ¿verdad?, de gracia para que la jugadora pueda ser admitida. Pero en el momento no era elegible y aún así decidieron utilizarla. Parece que yo digo que si es así y si lo hicieron, ¿verdad?, sabiendo que no era elegible, pues yo entiendo que también procedería a confiscar el juego a favor del equipo de Juncos, pero eso fue lo que decidieron, ¿verdad? Seguir el cuarto y el quinto parcial. Esto va a traer cola, vamos a ver qué sucede, pero vuelvo y digo, le quita brillo al torneo.
Dice por aquí la resolución: Santurce incurrió en una violación al reglamento al realizar una redesignación de jugador a líbero sin cumplir con los procedimientos establecidos por las reglas oficiales de la FIP 2025 al 2028. El informe establece que el equipo no utilizó a su segunda líbero registrada ni notificó correctamente al cuerpo arbitral sobre los cambios realizados. Además, se concluyó que la utilización de dicha jugadora tuvo un impacto directo en el desarrollo del partido, beneficiando de manera directa a Santurce y afectando negativamente a Junco. Y aquí queda explicado. ¿Qué tú entiendes de esto, Josué?
Bueno, en lo que estoy entendiendo, lo que me estás diciendo posiblemente es que el equipo tiene dos jugadoras libero y si van a sustituir una por otra, pues tienen que notificarlo y no se notificó. Por lo menos de ese escrito es lo que yo entiendo.
Bueno, pues vamos a ver qué suceda. Al momento, como dije, una situación controversial en esta serie entre Juncos y Santurce. La otra serie está empatada a un juego por equipo. Mañana entonces juegan Criollas y Leonas, tercer juego de la serie. Bueno, cambiamos de deporte dentro de lo que está pasando en Estados Unidos. Vámonos rapidito por aquí al tema del béisbol de las grandes ligas, donde, como siempre digo, el deporte de las rachas, rachas ganadoras, rachas perdedoras. El equipo de los Astros de Houston, al igual que mis Yankees de Nueva York, y al igual que los Cerveceros de Milwaukee. Estos fueron tres equipos que empezaron ganando y ganando y ganando. Pero precisamente, conjuntamente con los Mets de Nueva York, estos equipos, voy a los Astros de Houston, están en el momento en el sótano con récord de 6-10. Y han perdido 7 juegos de manera consecutiva. Significa que el equipo de los Astros habían comenzado la temporada con 6 ganados y 3 perdidos. Pero el equipo de los Astros de Houston, José González y público que nos escucha, ¿sabías que tiene la peor efectividad en todo el béisbol de las grandes ligas? Así que, ¿de qué es producto esta racha? El equipo se le desplomó el picheo. Tienen bateo, tienen defensa, pero no hay picheo, Josué. Lamentablemente para el dirigente boricua, Josué Joe Espada.
Es así, sabemos la pérdida de Framber Valdez, entre otros lanzadores que han ido saliendo de ese equipo con el paso de los años, pues lo han colocado, ¿verdad?, en una posición delicada en cuanto a la rotación inicial. Y el bullpen también está un poquito cojo, así que es un problema con el que van a estar lidiando todo el año el equipo de los Astros de Houston. Es una división que es fuerte.
Bueno, aquí les voy porque, pues, vamos a darle la información concisa y precisa de que cuando le dije que el equipo de los Astros de Houston, su problema es la efectividad, pues le voy a traer la inefectividad del picheo de los Astros, que, como dije, tienen la peor en todo el béisbol de las grandes ligas, con una inefectividad de 6.49. ¿Qué significa? Que el equipo de los Astros de Houston permite cerca de 6.49 carreras por cada 9 entradas. Y de esa manera, ahora, ¿quiénes son los equipos con la mejor efectividad en las grandes ligas? Los Bravos de mi amigo Henry Lugo y de mi amigo Echi Cabán, el cual está de cumpleaños en el día de hoy. Saludos, felicidades y bendiciones. 2.41. La mejor efectividad en el béisbol la tienen los Bravos de Atlanta. La segunda mejor, los Yankees de Nueva York, con 2.78. Vuelvo a la tabla de posiciones donde dije los Astros de Houston, mis Yankees de Nueva York. Ahora empatados con Tampa Bay, con Baltimore, con récord de 8-7. Toronto y Boston empatados con 6-9. Y cuando dije, mi equipo en este momento cae en una racha perdedora de 5 juegos de manera consecutiva. Y a diferencia de los Astros de Houston, ¿cuál es el problema de mi equipo? Que no batea. Mi equipo los Astros tienen la peor efectividad. Ya dije que mis Yankees tienen la mejor en la Liga Americana. Pero cuando tú hablas, tienes que batear. Definitivamente tienes que batear. Y en bateo colectivo, mis Yankees de Nueva York batean para 2-0-2. ¡Andito! ¡Qué vergüenza mi equipo en términos de bateo colectivo! Solamente hay dos equipos que batean peor colectivamente que los Yankees. Las Medias Blancas del profe Eddie Figueroa, .198. Y los Marineros del Seattle, que tampoco batean, .198. Félix Villanueva, ¿por qué tus Rojos están en una racha negativa también? 2-0-5, batea el equipo de Cincinnati. ¿Cuáles son los equipos que más batean? Mira qué ironía. Ok, sí, son los Dodgers, los Abusadodgers, batean 2-90. Pero Houston batea 2-75. Houston es el equipo que más batea colectivamente en la Liga Americana, a la inversa de los Yankees. Houston batea, pero no pichea. Los Yankees pichean, pero no batean. Y por tal razón, los dos equipos están en rachas perdedoras. Josué, ¿qué harías tú en este momento con relación al equipo de los Astros de Houston? Porque tú decís, wow, ¿cómo puede ser que el equipo de los Astros de Houston tenga la peor efectividad en todo el béisbol de las Grandes Ligas? Pero, oye, es un equipo que batea, pero definitivamente ahí está el problema, no pichea.
Definitivamente, buscar alternativas, a lo mejor uno de los relevos esos largos que pueda darle la oportunidad de iniciar, a ver si, ¿verdad? Si tiene suerte y de la misma manera, de esos iniciadores que no están haciendo el trabajo, pues mandarlos para el bullpen. Algo tienen que hacer, o hacer dos veces, ¿verdad?, en semana los famosos juegos de bullpen, a ver si de esta manera pueden remontar, ¿verdad?, y descontar esa ventaja que han caído bastante atrás y demasiado temprano en la temporada.
Bueno, voy rápido a hacer un análisis, Josué me hace su comentario. En el oeste, pues los Dodgers de la Liga Americana tienen el mejor récord en todo el béisbol con 11-4. Luego San Diego, que está en una racha ganadora. San Diego ha ganado 8 de los últimos 10. Es el equipo que mejor juega béisbol en todas las Grandes Ligas. En la actualidad, 5 ganados de manera consecutiva. Tiene récord de 10-6. Arizona, 9-7. Y ahora, ya Josué lo había dicho el viernes pasado, en este momento, Pedrito y Tali, ambos están en el sótano. Así que ninguno de los dos en este momento está solo. Están acompañados con récord de 6-10. Pero Colorado, pues que como que diría Josué González, ya las aguas están llegando a su nivel. Y ya Colorado tiene 4 derrotas de manera consecutiva. Así que para el viernes que viene ya Colorado es dueño del sótano, Josué.
Yo creo que sí. Yo creo que después del miércoles ya debe ser el dueño absoluto para el resto de la temporada. El equipo de Colorado.
En la central, interesante. Piratas 9-6. Cincinnati 9-7. San Luis 8-7, al igual que Milwaukee. Y los Cubs 7-8. Pero Milwaukee se cayó. Han perdido 5 juegos de manera consecutiva y juegan para 4-6. En los últimos 10, Milwaukee había sido el equipo que había arrancado primero en esta división, pero interesante porque siguen los Cubs en el sótano, que para mí debería ser el equipo en la primera posición, pero los Piratas de mi amigo Ñaño Vargas están en la primera posición, Josué.
Bueno, pero eso es todos los años, siempre es lo mismo, ese es el cuento de nunca acabar. Empiezan comiéndose el mundo y luego llegan a su nivel y la nave se encalla. Esta división no es, irónicamente, está a la inversa de lo que pensábamos que iba a estar, porque los Cubs y Milwaukee están abajo, fíjate, y Pittsburgh está arriba. Así que vamos a ver si se puede mantener así, pero luego difícil.
Es cierto, como que las cosas en el béisbol están al revés últimamente. Bueno, no, pero si digo esto, entonces Henry Lugo se va a molestar, y Echi, ¿por qué? Y mi amigo Héctor El Tato Vega, porque sus Bravos de Atlanta tienen 10-6. Están en la primera posición, pero ya ustedes escucharon, el equipo con la efectividad más bajita colectivamente en todo el béisbol. Miami 8-8, Filadelfia y Washington 7 y 8. Y los Mets, benditos, 7 y 9. Han perdido 5 juegos de manera consecutiva. Así que, ¿qué está pasando en el este de la Nacional, José González?
Pues mira, una división que promete ser interesante. En el caso de los Mets, sabemos que hay un problema interno, un problema, diría yo, de ego, más que de otra cosa. Y la situación, ¿verdad?, no está bien en el clubhouse. Y ahí se ve el resultado, ¿verdad? Están en la última posición, que están con 7 y 9. No es que estén tan, tan mal, pero como tú dices, vienen de recibir 5 derrotas consecutivas, así que hay que trabajar ahí. En el caso de Atlanta, pues como tú mencionas, tienen un buen cuerpo de lanzadores y de relevistas, y aunque empezaron un poquito frío, pero han ido ya calentando y se han apoderado ya de la primera posición. En el caso de Washington, pues más o menos ahí era que esperaba que estuviera, y Miami, que aunque está jugando para 500, pues yo entiendo todavía que está por encima de las expectativas. Un equipo joven, ¿verdad?, con buenos lanzadores, diría yo, y que yo entiendo que va a batallar ahí en esa división, posiblemente tercero o cuarto lugar, luchando ahí. Así que me sorprende un poco Filadelfia, que no ha estado en el nivel que todos esperábamos.
Mira, el Bravo Mateo Colectivo 274 es el segundo mejor en la Liga Nacional, detrás de los Dodgers, que batean para 290. Y en términos de bateo de poder, los Dodgers tienen 28 cuadrangulares y los Bravos un total de 21. Y los Astros de Houston es el equipo con más cuadrangulares en la Liga Americana, conjuntamente con Anaheim, con 19. Así que esto es sorpresivo. ¿Por qué? Es que queda claro, queda evidente que el problema de los Astros es el picheo, porque tienen muy buen bateo. Los Astros es el equipo que más hits ha conectado en todo el béisbol, con 152 hits. Atlanta es el equipo con más hits en la Liga Nacional, con 151. Los Dodgers, 149. Así que Atlanta demostrando que no, que es un equipo balanceado. Tiene picheo y tiene bateo. En términos de velocidad, el equipo con más bases robadas al comienzo de la temporada en todo el béisbol son los Cerveceros de Milwaukee, que se han robado 24, y para sorpresa mía y de muchos, el equipo con más bases robadas en la Liga Americana son los Yankees, con 20. Así que eso es, al momento, efectividad. Bravos 241, Yankees 278. Mira Seattle, 301 de efectividad. Es un parecido a los Yankees. Son equipos que tienen buen picheo, pero no batean. Los Piratas 323 y San Diego 311. Así que eso es un resumen más o menos al momento de cómo va el béisbol de las Grandes Ligas. Sigo analizando ahora la Americana. En el este, Texas y Atléticos 8 y 7, Anaheim 8 y 8, Seattle 7 y 9 y los Astros 6 y 10. Aquí en Josué, al igual que en la central de la Nacional, los dos equipos que se supone que estén arriba están abajo.
Totalmente, está totalmente al revés esa división.
Bueno, en la central, Minnesota ha tenido un resurgir. Han ganado 7 de los últimos 10. Es el mejor equipo que juega prácticamente al igual que los Atléticos en toda la Liga Americana. Tienen 9 y 7, conjuntamente con Cleveland. Kansas City y Detroit, 7 y 9. Y las Medias Blancas, andito, en el sótano, con 6 y 10. Resumen de la central de la Americana.
Bueno, yo creo que no hay duda, ¿verdad? Todos sabemos que el equipo de los Medias Blancas de Chicago va a estar en ese sótano por prácticamente toda la temporada. Pero aparte de eso, te puedo decir que me sorprende Minnesota, 9 y 7. Esperaba más del equipo de Detroit, 7 y 9, aunque vienen de barrer al equipo de Miami este fin de semana. Así que van mejorando. Yo entiendo que eventualmente Detroit, Cleveland y Kansas City son los que van a estar luchando esa división.
Bueno, y finalmente en el este de la Americana, triple empate en la primera posición, Tampa Bay, Baltimore y los Yankees con 8 y 7, y empatados en el sótano, Toronto y Boston con 6 y 9. aquí estamos hablando de que Boston ha mejorado porque ha ganado sus últimos dos juegos. Baltimore ha ganado sus últimos dos juegos. Tampa Bay nos barrieron en el fin de semana. Aquí perdiendo Toronto, Toronto ha perdido 8 de los últimos 10. Y es el equipo que peor juega en toda la Liga Americana conjuntamente con los Astros. 2-8 es el resultado de estos dos equipos en sus últimos 10. Les dije que los mejores que juegan es Minnesota y el equipo de los Atléticos, que tienen 7-3 en los últimos 10. Para hoy en calendario el béisbol de las Grandes Ligas, si es tan amable como de costumbre, Josué nos da su pronóstico amistoso. Mira qué interesante, ahorita a las 4:10, Astros contra Marineros. Aquí estamos hablando el picheo de los Marineros versus el bateo de los Astros. Josué, ¿quién vence? ¿Quién gana?
Me voy a ir con el bateo de los Astros.
Te vas con el bateo de los Astros. Wow. Arizona en Baltimore, serie interliga, ¿quién gana esta serie?
Me voy con los Diamondbacks de Arizona.
Dos equipos que han tenido mal comienzo, pero se supone que sean muchísimo mejor, los Cubs contra los Phillies.
Ambos con récord de 7-8, me voy a ir con Filadelfia.
Washington ante los Piratas. Yo digo que los Piratas deben de aprovechar estas series.
Deberían ganar los Piratas. Escojo a los Piratas para ganar.
Anaheim ante mis New York Yankees.
Debe ser una serie fácil para los Yankees.
Miami en Atlanta.
Miami-Atlanta, aquí me tengo que ir con el equipo de Atlanta.
Boston en Minnesota.
Boston y Minnesota, voy a escoger a los Medias Rojas para ganar.
Cleveland en San Luis.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Guardians.
Empatado, Rangers y Atlético, ¿quién gana esta serie?
Interesante esta serie, Noel, y hay que reconocer, este equipo de los Atléticos de Sacramento, Las Vegas, ex Oakland, lo que sea. Este equipo fue la semana pasada al Yankee Stadium y le ganó la serie a los New York Yankees y luego fueron al City Field y le barrieron la serie a los Mets. Así que es un equipo que, cuidadito, hay que tener mucho cuidado con este equipo y los escojo para ganar esta serie.
Y esta noche los Abusa Dodgers recibiendo a los barridos Mets de Nueva York. ¿Tú entiendes que va a haber un resurgir de los Mets allá en Los Ángeles?
Llueve y no les campa a los Mets. Yo creo que van a ser barridos nuevamente.
Mañana Kansas City en Detroit.
Buenas tardes con Detroit.
Mañana San Francisco en Cincinnati. No te escuché, Josué. San Francisco en Cincinnati.
Ajá, me voy con el equipo de Cincinnati.
Tampa Bay ante las Medias Blancas de Chicago.
Me voy con los Rays de Tampa.
Toronto en Milwaukee.
Me voy con los Blue Jays.
Colorado en Houston.
Aquí Houston coge un respirito y se debe barrer a los Rockies.
Seattle y San Diego.
Buena serie también. Me voy a ir con el equipo de San Diego.
Pues esas son las series, algunas comenzando esta noche y otras comenzando mañana en el béisbol de las Grandes Ligas. Josué, finalmente, ¿qué sucedió en el mundo del balompié, el soccer, el fútbol en el fin de semana? ¿Qué va a pasar en el fin de semana? Y dentro de otros deportes por ahí estuvo el máster de golf, hubo un evento de tenis, pero ¿qué es lo que hubo en el mundo del balompié?
Bueno, durante este fin de semana en la Liga de España, el Real Madrid empató un partido que debieron haber ganado, pero lo empataron, y el Barcelona ganó su partido. Así que de esta manera el Barcelona le saca, Noel, 9 puntos, que son 3 juegos. Son 3 juegos que el Barcelona se puede dar el lujo de perder. Primera posición y que queda apenas 7 juegos, así que es difícil para el Real Madrid. Yo creo que la liga ya se acabó, ya creo que el Barcelona va a ser que realmente va a ganar la liga esta semana. Mañana 14 de abril, mañana martes, Juego interesante en la Champions League cuando el Atlético de Madrid reciba al Barcelona en el partido de vuelta. Esta serie la está ganando el Atlético de Madrid 2-0. En otro partido mañana, el Liverpool recibe al Paris Saint-Germain. En esta serie la está ganando el Paris Saint-Germain 2-0. El miércoles, el Bayern Múnich recibe al Real Madrid. Así que Real Madrid está perdiendo esta serie y la está perdiendo 2-1. Y ahora tienen que ir a Alemania, a un estadio bien difícil, el estadio del Bayern Múnich, a tratar de sacar y remontar esa serie. Así que sucede difícil para Real Madrid, que si se eliminara, prácticamente se quedan sin la Liga, se quedan sin la Champions, sin la Copa de Rey, o sea que no ganarían nada. Y sería un tema divertido, ¿verdad? O interesante para hablar, porque es un equipo que se esperaba mucho más esta temporada. Y finalmente, el próximo equipo de la tarde también, el Arsenal de la Inglaterra recibe al Sporting de Portugal en la acción de los cuartos de finales de la Champions League. Así que el viernes le vamos a dar los resultados, quiénes son cuál es el Final Four de la Champions League y lo que sucede a las diferentes ligas. Es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
En el boxeo, el pasado sábado, Tyson Fury ganó y luego de culminar el combate le hizo un reto directo a su compatriota, al también inglés Anthony Joshua, y le dijo: vamos finalmente enfrentarnos, el duelo de quién es el mejor peso pesado británico. Así que ya se dice que por ahí Aleir Turkish ya tiene eso cuadrado, ya está separada los millones para Joshua, los millones para Tyson Fury. Así que posiblemente cuando se acerque el verano se pudiera estar dando este duelo entre dos boxeadores pesos pesados británico. Vamos a ver lo que sucede ya para el viernes que viene, pues entonces vamos a estar en detalle de todo lo que va a pasar en el mundo del boxeo. Como les dije ayer, Roy McIlroy volvió a ganar el Master en Estados Unidos, lo ganó en el año 2025, lo gana ahora en el 2026. Dice por aquí que solamente 3 jugadores lo habían logrado en el pasado. Estamos hablando, Jack Nicklaus lo había logrado en el 65 y 66, Nick Faldo en el 89 y 90, y el último en lograrlo, el Tigre de Madera, Tiger Woods, 2001-2002, así que es el cuarto jugador en la historia del deporte del golf que gana de manera consecutiva 2 torneos consecutivos del Masters. Roy McIlroy lo ganó nuevamente en el día de ayer, y dice por aquí que Yannick Sinner gana su primer Master on clay, jugando en barro, venciendo a Carlos Alcaraz, el cual nunca había vencido. Así que Yannick Sinner le gana a Carlos Alcaraz por primera vez jugando en barro, dice por aquí, en un evento, el primer Master que se juega entre estos dos. Las competencias, los juegos anteriores los había ganado todos el español, el juvenil Carlos Alcaraz. Así que, oye, Josué, de lo que te había mencionado al comienzo, Con Newport, el novato del equipo de los Charlotte Hornets, venció, superó en cantidad de tiros de 3, le rompió el récord a Ray Allen, que era el que tenía el récord en canastos de 3 para un novato en una temporada en el baloncesto de la NBA. Así que sumamente interesante. Vamos a ver cómo debuta mañana en la postemporada, porque, wow, Josué, este jugador apenas lo que tiene es 20 años. Yo pensé que tenía más edad. Es un chamaquito, 20 añitos solamente.
Interesante. Vamos a ver a quién le pone Miami a defender, porque de los Gareth, Tyler Hero no es muy bueno defendiendo, y con esa puntería va a ser difícil para Miami Heat.
Y finalmente, en el béisbol de la AA, se acabó el invicto de los Patrulleros de San Sebastián, cayeron ante el equipo de los Tiburones de Aguadilla el pasado sábado, así que interesante. Ya para el viernes, pues entonces le vamos a estar trayendo toda la información, lo que va a suceder, lo que ha sucedido en la semana y lo que va a suceder en el béisbol de la AA. Así que, Josué, gracias por tu participación, gracias Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, y a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Para todos, que tengan una semana en Bestializada. Dios mediante, regresamos el próximo viernes en una edición más de Tu Almuerzo en Deporte. Esto es Sport Lunch. Hasta el viernes. Buenas tardes. Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.